Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
El presidente Obama pedirá al Congreso autorización para combatir al grupo Estado Islámico.
En otros titulares, Estados Unidos y Gran Bretaña cierran sus embajadas en Yemen.
Líderes israelíes de oposición piden al primer ministro que cancele discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
Destacado periodista de la televisión estadounidense es suspendido sin pago.
Y el humorista Jon Stewart anuncia su retiro de la televisión. El presidente estadounidense Barack Obama pedirá al Congreso que apruebe una nueva autorización para el uso de la fuerza militar contra el grupo Estado Islámico y otros grupos extremistas.
El portavoz presidencial George Ernest dijo el martes que, aunque Obama cree que tiene la autoridad para ordenar acción militar contra el grupo Estado Islámico, la nueva autorización representaría un poderoso símbolo de unidad para degradar y destruir al grupo extremista.
En el periodo desde que el presidente discutió esto en noviembre y aún antes de que el presidente hiciera este anuncio en noviembre, funcionarios de la administración han estado conversando con demócratas y republicanos en la Cámara y el Senado para tratar de llegar a un lenguaje que pueda ser apoyado por demócratas y republicanos en la Cámara y el Senado. El presidente cree que este mensaje es aún más poderoso si tiene apoyo bipartidista.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que el asunto probablemente domine el debate legislativo en las próximas semanas.
This is a matter of such import.
Este es un asunto de tanta importancia que desde el punto de vista de procedimiento vamos a tratar de incluir a todos en nuestra conferencia, en las discusiones que comienzan la semana próxima. No hay un asunto más serio que haya llegado al Congreso que una autorización para el uso de la fuerza militar, y esperamos ver el lenguaje que el presidente entiende que necesita, y eso será ciertamente dominante en las discusiones de las próximas semanas.
Y en otras informaciones, unos 20.000 combatientes extranjeros se han unido al grupo extremista Estado Islámico en Irak y Siria.
Los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Agencias de inteligencia de seguridad de Estados Unidos creen que un número sin precedentes de extranjeros, que pueden llegar a sumar 20.000, se han enrolado en el grupo Estado Islámico y otros grupos extremistas. Según un reporte preparado para ser presentado este miércoles en una audiencia en la Cámara de Representantes y obtenido de antemano por la agencia de Associated Press, al menos 3.400 de esos 20.000 provienen de países occidentales. El jefe del Centro Nacional Antiterrorista, Nick Rasmussen, uno de los invitados a la audiencia, dijo a la AP que esa cantidad de combatientes extranjeros excede por mucho lo que se ha visto en Afganistán, Pakistán, Irak, Yemen o Somalia en los pasados 20 años. El informe será presentado ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada Combatiendo el Extremismo Islámico Violento, la urgente amenaza de los combatientes extranjeros y el terrorismo de origen interno. Rasmussen está preparado para testificar que los 20.000 combatientes estimados provienen de 90 países y que el número de estadounidenses o residentes extranjeros en Estados Unidos pertenecientes al grupo ha subido a 150 de los 50 que eran hace un año. La audiencia coincide con el pedido formal de autorización por parte del presidente Barack Obama para hacer uso de la fuerza militar en el combate contra el grupo Estado Islámico durante los próximos 3 años. Se espera que la petición sea presentada hoy. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama rindió tributo a la trabajadora de ayuda estadounidense Kayla Mueller, quien fue muerta cuando era mantenida como rehén por el grupo Estado Islámico en Siria.
Ella nos ha sido arrebatada, pero su legado perdura, inspirando a todos los que luchan en su propia forma, por lo que es justo y lo que es decente, dijo el presidente Obama en una declaración escrita. El mandatario prometió que Estados Unidos encontrará y llevará a la justicia a los terroristas responsables del secuestro y muerte de Mueller.
Entre tanto, amigos y familiares describieron a la estadounidense Kayla Mueller horas después de que la familia anunciara la confirmación de que la joven murió en manos de la red terrorista Estado Islámico en Siria. La tía de la víctima, Lori Leon, destacó la vocación de servicio de su sobrina.
Kayla was a combination of Marcia and Carl.
Kayla era una combinación de sus padres, Marcia y Carl, generosa, cuidadosa y compasiva, como nuestra hermana Marcia, fuerte, motivada y apasionada como nuestro cuñado Carl. Ella fue lo mejor de ellos dos. Tenía una presencia tranquila, un espíritu libre, siempre apoyando a quienes estaban sufriendo y deseando convertirse en su voz.
In Kayla's letter to Marcia and Carl, she wrote,
en la carta de Kayla a Marcia y a Carl, ella escribió, me he percatado de que hay cosas buenas en toda situación. Algunas veces solo debemos buscarlo, y en estos momentos eso es lo que estamos tratando de hacer.
Kayla Mueller estaba en Siria realizando trabajo humanitario cuando fue secuestrada el 4 de agosto de 2013 al salir de un hospital en Alepo. La Casa Blanca expresó las condolencias a su familia. Sin embargo, el gobierno del presidente Obama todavía no está seguro de cuándo y cómo murió la joven.
Estados Unidos y Gran Bretaña suspendieron operaciones en sus embajadas en Yemen debido al deterioro de las condiciones de seguridad en el país.
El Departamento de Estado anunció el martes que el personal de su embajada en Sanaa había sido evacuado, mientras Gran Bretaña dijo este miércoles que su personal había sido retirado.
En una declaración, la portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, dijo que recientes acciones unilaterales interrumpieron el proceso de transición política en Yemen, creando el riesgo de que nuevos hechos de violencia amenacen a los yemeníes y a la comunidad diplomática en Sanaa.
La declaración de la portavoz estadounidense agrega que Estados Unidos continuará firmemente comprometido en apoyar a todos los yemeníes que continúan trabajando hacia un Yemen pacífico, próspero y unido.
Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Yemen y a quienes están en el país que salgan cuanto antes.
Yemen ha estado en una crisis política en meses recientes. El mes pasado, rebeldes chiitas Houthi tomaron la residencia del presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, lo que llevó a su renuncia y la de su gabinete. Los rebeldes anunciaron el viernes que disolverán el Parlamento y establecerán un nuevo Consejo Presidencial.
Los principales líderes israelíes de la oposición exigen al primer ministro Benjamin Netanyahu que cancele su previsto discurso en el Congreso de Estados Unidos después de conocerse que será boicoteado por los principales líderes demócratas y entre ellos el vicepresidente Joe Biden.
Los detalles con Reina Benjavid.
A pesar de las críticas en círculos opositores israelíes, Benjamín Netanyahu volvió a anunciar el martes que está decidido viajar a Washington para representar la posición de Israel ante los miembros del Congreso y el pueblo estadounidense, ya que no es un asunto político, sino un problema existencial, según sus palabras. Netanyahu argumentó que como el jefe del gobierno israelí es su obligación acudir a cualquier lugar donde pueda defender los intereses de Israel en materia de seguridad, sobre todo en el siempre espinoso asunto nuclear de Irán. Tenemos diferencias de opinión con el gobierno de Estados Unidos y con el resto de las potencias sobre la propuesta extendida a Irán. Viajo a Estados Unidos no porque busco o pido un enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, sino porque debo cumplir con mi obligación de hablar sobre el tema que amenaza nuestra existencia y hacer todo lo posible con el fin de prevenirlo, dijo. Por su parte, la ex ministra Tzipi Livni, jefa del movimiento Hatnua, que concurre a los comicios israelíes en alianza con los laboristas, consideró que la ausencia del vicepresidente Biden pone de manifiesto hasta dónde Netanyahu piensa en su propio beneficio y no en el de los israelíes. El discurso, previsto para el 3 de marzo y convocado por invitación de los líderes republicanos, abrió el mes pasado una nueva crisis en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, porque el presidente norteamericano Barack Obama no había sido puesto al tanto de la invitación. La administración estadounidense lo consideró impropio por violarle el protocolo diplomático y problemático por celebrarse tan solo 2 semanas antes de los comicios en Israel. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los líderes de Francia y Alemania se dirigían esta mañana hacia Minsk, Bielorrusia, llevando un acuerdo tentativo que podría poner fin al conflicto en el este de Ucrania.
La reunión estuvo en duda hasta hace unas pocas horas, cuando el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, reconoció que todavía había una cantidad de problemas por resolver e incluso se negara a confirmar la asistencia del presidente François Hollande, la cual finalmente se ha asegurado.
En la reunión también participarán los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Petro Poroshenko, además de la Organización para la Cooperación en Seguridad Europea.
Consultado sobre el avance de las negociaciones, un asesor presidencial ruso, Vladislav Surkov, dijo a la Associated Press que era demasiado temprano para decir si se había progresado o no.
El ejército ucraniano también informó de ataques rebeldes cerca de Debaltseve, donde habían muerto 19 soldados y 78 resultaron heridos.
El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, dijo en un comunicado colocado en un sitio web que había realizado una visita sorpresa a la región el miércoles, donde demandó una paz incondicional, el retiro de las tropas extranjeras y el cierre de las fronteras.
Poroshenko describió la cumbre de Bielorrusia como una de las últimas oportunidades para acabar el conflicto entre las fuerzas militares de su país y los separatistas prorrusos.
A alguien no le gusta la paz, a alguien quiere la guerra, a alguien quiere tener influencia cuando han matado gente, han hecho la guerra, han agredido a la pacífica Ucrania. No permitimos que hagan eso. Paramos la guerra. Somos una nación pacífica y el mundo entero está junto a nosotros.
La Casa Blanca dijo que el presidente Barack Obama habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin y lo urgió a apoyar un acuerdo de paz para Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará sus planes para retirar a la mayoría de las tropas estadounidenses que fueron asignadas en África Occidental para luchar contra el brote de ébola y al mismo tiempo declarar que los esfuerzos militares en este capítulo fueron exitosos.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparan para la retirada de la mayoría de los militares que actualmente trabajan en Liberia y Senegal.
En otras informaciones, en Buenos Días América, Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos, trata de recuperarse de la tercera mayor tormenta de nieve en 2 semanas, con más nieve en el pronóstico para esta semana.
Mientras las autoridades tratan de que el estado regrese a la normalidad, la directora de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, Beverly Scott, defendió su decisión de suspender el servicio de trenes el lunes, culpando por ello a una envejecida infraestructura y una tormenta perfecta. Para cualquiera pensar que un sistema que tiene más de 100 años, que tiene equipos, que la mayoría se está terminando en esta línea roja y anaranjada, que están en su mayor capacidad, pueda continuar con ese envejecimiento. Pensar que va a responder y volar como un águila es absolutamente el paradigma de no voy a decir tono.
Los comentarios de la directora de transporte de Massachusetts tuvieron lugar después de que el gobernador Charlie Baker calificara de inaceptable el desempeño de la autoridad de transporte.
500 National Guard troops were called up last night.
Soldados de la Guardia Nacional fueron llamados anoche. 200 serán desplegados en 50 equipos de 4 hombres y mujeres en Humvees y asistirán ciudades y pueblos para descubrir los hidrantes cubiertos por la nieve y otros equipos críticos. Hemos pedido voluntarios que ayuden en el esfuerzo. Por favor, paleen la nieve que cubre los hidrantes si están cerca de uno y ayuden a sus vecinos a hacer lo mismo.
Baker dijo que el resto de los soldados operará maquinaria pesada para remover la nieve.
Las autoridades anunciaron que los trenes subterráneos, trolleys y trenes de pasajeros detenidos desde el lunes volverán a funcionar este miércoles a nivel reducido.
En otras informaciones, el presentador de noticias de la cadena de televisión estadounidense NBC, Brian Williams, fue suspendido por 6 meses sin pago por exagerar sobre su rol en una cobertura de guerra en Irak, dijo la televisora el martes.
Williams, de 55 años, quien ha emitido una disculpa pública por sus acciones, ha sido objeto de una investigación interna de NBC. Hacia fines de la semana pasada, Williams anunció que se retiraba voluntariamente por varios días del noticiero de televisión de mayor audiencia en Estados Unidos.
En una declaración escrita el martes, el jefe ejecutivo de NBC Universal, Steve Burke, dijo que con sus acciones, Brian ha puesto en peligro la confianza que millones de estadounidenses depositan en NBC News. Sus acciones son inexcusables y esta suspensión es severa y apropiada, agregó el comunicado.
La declaración no dice si Brian Williams retornará a su puesto de presentador de noticias después de la suspensión.
Durante la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, Williams reportó que un helicóptero que volaba delante de él casi fue derribado, pero su versión fue cambiando gradualmente. La controversia estalló después que el mes pasado reiterara una versión diferente en televisión, afirmando que él iba en el helicóptero que fue impactado por un cohete mientras estaba en Irak.
Williams reconoció la semana pasada que la versión no era exacta, pero su disculpa, en la que dijo que había recordado mal el incidente, provocó la burla generalizada.
Personal militar que estaba presente en ese momento en Irak y otros periodistas han pedido su renuncia.
Brian Williams también enfrenta un escrutinio por sus declaraciones sobre la cobertura que hizo del huracán Katrina en 2005. En otras informaciones, ahora del ámbito latinoamericano, en Venezuela, 3 estudiantes resultaron heridos de bala durante una manifestación registrada en el estado Táchira.
Detalles con Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Católica del Táchira en la ciudad de San Cristóbal, lugar en donde iniciaron las protestas antigubernamentales de hace un año, nuevamente salieron a las calles para manifestar contra lo que consideran atropellos contra el pueblo. En conversación con La Voz de América, Miguel García, estudiante de Gerencia de Empresas de la UCAT e integrante del equipo juvenil del Partido Voluntad Popular, fundado por el líder opositor Leopoldo López, aseguró que mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica, efectivos de las fuerzas de seguridad reprimieron la actividad con perdigones, hasta que finalmente hicieron uso de armas de fuego. El hecho ocurre a días de que el Ministerio de la Defensa aprobara la resolución 008610 que permite llegar a hacer uso de armas letales para controlar protestas.
Hirieron a 3 de nuestros compañeros, a uno en el tobillo, a otro en la espalda y a otro en el glúteo. Estamos seguros que con esta nueva resolución ellos tienen ya la libertad absoluta, incluso hasta querer atentar contra nuestras vidas y quitarnos la vida, literalmente. Y lamentándolo mucho, estamos en un país que de verdad no sabemos ya qué esperar de este gobierno, porque nosotros estamos protestando pacíficamente por nuestros derechos constitucionales. Sí tenemos miedo porque están atentando contra nuestra vida. Ya no es simplemente un perdigón, una bomba lacrimógena, ya no es simplemente el encarcelamiento de nuestros estudiantes y las torturas aparte de esto.
Los jóvenes sostienen que pese a la situación continuarán ejerciendo acciones de calle para manifestar su rechazo contra la corrupción y las dificultades que enfrentan los ciudadanos día a día. Extienden el llamado al resto de la sociedad civil a continuar elevando sus voces en el marco de la Constitución de forma pacífica. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los problemas financieros que enfrenta Venezuela, la escasez de divisas extranjeras y el desabastecimiento son factores que han contribuido a la decisión de la agencia de calificación financiera Standard & Poor's a reducir su nivel de crédito.
La Voz de América habló con Roberto Sifón, encargado del análisis que llevó a esta decisión.
La reducción del precio del petróleo y su impacto negativo en la economía venezolana ha llevado a la empresa estadounidense calificadora de riesgo Standard & Poor's a reducir la calificación de crédito soberano de Venezuela de CCC+ a CCC. La Voz de América habló sobre la decisión con Roberto Sifón, funcionario encargado de la calificación de deuda para América dentro de la firma.
Entonces, lo que estamos diciendo de esta manera es que una de las cosas que puede ocurrir es que el gobierno pueda decidir reestructurar su deuda en algún momento, ¿no? Y a estos niveles de calificaciones eso sería considerado como una lo que nosotros llamamos distress exchange, una reestructura ante un momento de estrés. Que para nosotros, bajo nuestra metodología, eso está considerado como default selectivo.
La agencia teme que la economía de Venezuela se contraiga en 7% en 2015 y prevé que la inflación alcance un 100% en el mismo periodo. Esto a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Cualquier tipo de medidas correctivas siempre son bienvenidas, pero el problema es que la situación es bastante apremiante, entonces no lo vemos dentro de nuestra visión o de los factores que nosotros hemos visto para bajar la calificación un poquito más que esto sea vaya a cambiar esa visión por el momento, ¿no?
Standard & Poor's asegura que a pesar de la difícil situación económica en la que se encuentra Venezuela, no es imposible que este país pueda en algún momento recuperar su calificación crediticia. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like
a Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
El gobierno colombiano dijo que no tiene información sobre una presunta reunión de funcionarios de Estados Unidos con dirigentes de la oposición política colombiana, tras afirmar que hay una campaña de desprestigio.
Informa desde Bogotá, Juan Álvaro Castellanos.
La tensión política entre gobierno y oposición se acentuó al avanzar investigaciones sobre hechos que vinculan a funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien encabeza como senador el partido Centro Democrático. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en declaraciones radiales en El País, precisó que se desconoce que el gobierno de Estados Unidos tenga previsto encuentro con oposición colombiana.
Me parece que se están sobrepasando los límites de una oposición seria y razonable en Colombia.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, antes de partir, dijo en esta capital que se trata es de presentar el proceso de paz con impunidad.
Vamos a dar nuestras razones por las cuales decimos que es un proceso de impunidad y que va a generar nuevas violencias.
Analistas, Congreso y buena parte de la ciudadanía han conceptuado que al final las pruebas deben ser expuestas por la justicia para respetar decisiones y cargos contra los responsables en los procesos que son adelantados por la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
El emblemático exjugador del baloncesto de la NBA y hoy empresario deportivo Magic Johnson volvió a cargar contra la gerencia de Los Ángeles Lakers en declaraciones a la cadena deportiva ESPN. Acostumbrado a mostrar sin tapujos sus opiniones sobre la gestión de la franquicia, el exjugador lagunero y propietario de Los Ángeles Dodgers no dudó en criticar al propietario ejecutivo Jim Buss. Está tratando de hacerlo él solo, tratando de demostrar a todo el mundo que él fue la decisión acertada para el puesto. Como diciendo, mi padre me dio las riendas y no está consultando a nadie, afirmó Magic. El dirigente se hizo cargo de la gestión de la parte deportiva de los Lakers después del fallecimiento de su padre, Jerry Buss. Su padre fue lo suficientemente listo como para entender que podía ser el propietario del equipo, pero sin tener la experiencia de básquetbol como para tomar decisiones, dijo Magic. Y el toletero del béisbol de Grandes Ligas, Alex Rodríguez, pidió disculpas a los Yankees de Nueva York en una reunión de aproximadamente una hora y media celebrada a puerta cerrada ayer martes 10 de febrero en las oficinas principales de la directiva neoyorquina en Yankee Stadium. En la reunión estuvieron presentes el socio mayoritario del equipo, Hal Steinbrenner, al igual que el vicepresidente y gerente general Brian Cashman, la vicepresidenta y asistente del gerente general Gene Afterman, además del presidente de los Yankees, Randy Levine. Hoy llevamos a cabo una reunión en Yankee Stadium entre Hal Steinbrenner y todos los ejecutivos, decía la misiva divulgada por los Yankees, la cual fue firmada por todas las partes presentes. Y el expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, liderará la candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de 2024, según anunció el martes el jefe del Comité Olímpico Italiano. Giovanni Malago Montezemolo, presidente de la aerolínea local Alitalia y quien no estuvo presente en el anuncio, dirigió el comité organizador de la Copa del Mundo de Fútbol que se disputó en Italia en 1990. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Yes. That is the outrage.
El humorista Jon Stewart ya no conducirá el programa nocturno The Daily Show, luego de estar al frente por 16 años, informó hoy la cadena Comedy Central. Explicó la prensa en un comunicado difundido en Twitter. A través de su voz y su visión única, The Daily Show se ha convertido en un espacio cultural para millones de seguidores y en una plataforma inigualable para la comedia política que sobrevivirá en los próximos años, añadió. Comedy Central no dio detalles de cuáles serán los próximos proyectos de Jon Stewart, de 52 años. The Daily Show es un programa en el que se vierten duras críticas a la clase política de Estados Unidos. El sentido arácnido de los fans de Spider-Man se mantuvo en el vilo la noche de lunes esta semana. Sony Pictures Entertainment y Disney Marvel Studios anunciaron un acuerdo que les permitirá compartir el amado superhéroe Spider-Man. El acuerdo significa que Spider-Man aparecerá en una película de la franquicia de gran éxito del universo cinematográfico de Marvel, que ha producido éxitos como The Avengers y Guardianes de la Galaxia. Sony seguirá esa producción con la nueva entrega de su franquicia de Spider-Man en julio de 2017. Hasta aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias.
Por lo menos 200 migrantes murieron tratando de cruzar en botes inflables el mar Mediterráneo, informó este miércoles la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados.
9 personas se hallaban en los 2 botes, fueron rescatados y llevados a la isla italiana de Lampedusa, pero un tercer bote no fue recuperado, de acuerdo a la vocera de la agencia, Carlota Sami.
Los botes partieron de Libia el sábado, tratando de llegar a Italia. Lampedusa se halla a unos 110 kilómetros de territorio africano y es uno de los principales destinos de inmigrantes ilegales que tratan de llegar a Europa.
El presidente estadounidense Barack Obama pedirá al Congreso que apruebe una nueva autorización para el uso de la fuerza militar contra el grupo Estado Islámico y otros grupos extremistas.
El portavoz presidencial Josh Earnest dijo el martes que aunque Obama cree que tiene la autoridad para ordenar acción militar contra el grupo Estado Islámico, la nueva autorización representaría un poderoso símbolo de unidad para degradar y destruir al grupo extremista.
Y el presidente Obama rindió tributo a la trabajadora de ayuda estadounidense Kayla Mueller, quien fue muerta cuando era mantenida como rehén por el grupo Estado Islámico en Siria.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros hoy tuvimos a Alfredo Santos.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.